¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Sábado 24 de junio de 2017, estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar toda la actualidad del mundo del wrestling. Cosas interesantes han pasado esta semana en WWE especialmente, pero también en otras partes de el negocio de la lucha libre, con Impact Wrestling, con NXT también. Algo de Ring of Honor tal vez, pero no tanto, porque vamos a comentar el show de anoche, más bien mañana, en un programa aparte, pero vamos a ver qué podemos comentar ahora en directo con todos ustedes. Estamos en YouTube, por supuesto, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Buenos días, Latinoamérica, y buenas tardes por allá en España. Así es, como tú lo comentas, muchas noticias de WWE y algunas cosas también interesantes ahí fuera de la empresa grande, pero de todas maneras para eso tenemos otros espacios para comentarlo. Yo estaba también pensando en esto que se había comentado, el supuesto cambio de fecha de Triple Manía por el Conor McGregor contra... Pero para eso tenemos lucha libre y sí, de todas maneras la vamos a pasar muy bien aquí y esperemos a ver si los oyentes se animan a llamar y participar también en el programa.
Estamos todos los sábados en directo a las 10 de la mañana en Perú, 11 de la mañana en Venezuela, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar a la llamada, conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a aliexpress.com, ver si algo les interesa, y si van a comprar algo, que hay envíos gratuitos o baratos a todo el mundo, pueden entrar a través de nuestro link en arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con esta recomendación. Como ya decía al inicio, seguro mucha gente querrá hablar de Ring of Honor, ¿no? Con algunas cosas que han pasado anoche. Pero, como aún no he visto el show y ya les comento que lo estaremos revisando al completo mañana en otro programa aparte de Arras de Lona, por eso les recomiendo que no lo comenten tanto en el chat por si alguien no quiere comerse spoilers o por algún motivo tal vez quieren verlo más tarde, qué sé yo. Pero solo eso lo dejo dicho primero. Y hablemos entonces, Walter, de lo que tenemos aquí en portada antes de hablar de los shows. Mauro Ranallo vuelve a comentar en WWE, en este caso en el NXT. Al parecer Triple H hizo una negociación o conversó con él para que se llegara a este acuerdo de ponerlo en esta posición. Y hay mucho comentario alrededor de este tema, pero lo que podemos comentar al inicio es que es positivo, por supuesto, tener a Mauro comentando en WWE otra vez. Va a aportar muchísimo al show de NXT y además al lado de Nigel McGuinness, y bueno, ignorando un poco a Percy Watson, puede ser un grandísimo equipo en comentarios. Y me alegro primero porque vamos a tenerlo ahí, me alegro por mí, y también me alegro por él, porque seguramente pues era un problema tener que estar peleado, ¿no?, entre comillas, con WWE por lo que había pasado, el tema de JBL y todo lo que se sabe, pero me gusta saber que ahora están en buenos términos.
Siente que como fanático es una alegría tener a Mauro Ranallo comentando wrestling en general, porque Mauro Ranallo como comentarista no lo estaba pensando tanto, pero sí que extrañaba su trabajo, porque viendo los últimos programas de SmackDown Live, uno se pone a juzgar la calidad en los comentarios cuando estaba él en la era pre-Mauro, en la era Mauro y la era post-Mauro, y uno de verdad nota esa diferencia cuando Mauro está en comentarios. Y por supuesto, en NXT se va a ver bastante reforzado ahí junto con Miguel McGuinness, que es un tipo que también tiene experiencia y por su, de nuevo, experiencia como luchador y demás, ha sabido aportar a la mesa de comentarios tanto en Ring of Honor como en NXT. Así que, obviamente...
Uy, ¿qué pasó? Empezamos mal.
Ajá, sí, ¿qué pasó?
Ya, ahora sí te escucho de vuelta. Continúa.
Un corte que hubo. Y por esa parte te digo, un acierto el hecho de que tengamos a Mauro Ranallo Wrestling, pero creo que en todo caso el regreso de la NXT, más que todo que una alegría, mira, tenemos de nuevo aquí a Mauro Ranallo y demás, yo lo que pienso es que esto te revela cómo es ese manejo interno de WWE, porque cuando Mauro se va, él comenta esto de que no fue por lo que sucedió, con tanto se comentaba con JBL y demás, pero el hecho de que vuelva a NXT y solo para NXT te admite básicamente que sí eran problemas con JBL, te admite que ese ambiente en SmackDown, en el roster principal, era algo para él. También te admite, ¿no?, que el calendario de NXT es mucho más cómodo para él, que no es difícil de imaginar, porque seguramente que lo es, por el hecho de cómo manejan ellos grabaciones, sus eventos especiales, a diferencia del roster principal, que tiene que estar en carretera junto con el resto de luchadores y el resto de equipo. Así que, por esa parte, creo que te lo revela tal cual, el hecho de que Mauro Ranallo se fue de WWE originalmente por este problema que hubo con JBL, por esto tema del el acoso, tema del el bullying, tal cual como está haciendo. No sería bullying aquí, usaría más tal cual la palabra acoso para lo que sufrió Mauro Ranallo, pero sí, y además te hace ver entonces ese poder que tiene Triple H, que yo ya lo he comentado antes. Triple H está haciendo básicamente desde hace bastante tiempo campaña política. Si te pones a ver, Triple H es alguien que se encarga de estar allí en las fotos principales, se encarga de, mire, esto que está pasando, que les gusta a ustedes, es gracias a mí.
Sin no, admitirlo, ya, tal cual, hablando así, de eso, ya vi ya una foto de las grabaciones de NXT que se hicieron ayer, me parece, y salía ahí Triple H subiéndole la mano a Mauro para que la gente le aplaude en la rampa.
Qué sorpresa. ¿Ves? Es lo que te digo. Es más, yo ahorita no lo voy a hacer, pero yo recuerdo la última vez que entré al Twitter de Triple H, arriba en su imagen de portada salía algo así como destructor, creador, una cosa así, y salía Triple H junto con Seth Rollins, con Asuka, junto con TJ Perkins, con todo el mundo que tú te puedes imaginar. Tyler Bay también salía por ahí. Entonces, claro, es lo que yo digo, está haciendo campaña política en el sentido de que, a ver, nos gusta Mauro Ranallo, es un buen comentarista, pero también es por una cuestión de imagen. O sea, no solamente por la parte de que a los fans les gusta, sino por la parte de que no queremos que este tipo se vaya de la empresa y esa mala imagen de, oye, mire, ese comentarista que tuvo WWE y se fue de esta manera.
No, así, claro, que él se encarga desde que pasó aquella cosa, Mauro no ha hablado y no ha dicho exactamente qué ha sucedido. O sea, se sabe por lo que han comentado sus amigos y por lo que el problema que tuvo de salud, pero él no ha dicho directamente nada que haya sucedido en la empresa con él. Y esto de WWE también es una forma de querer comprar su silencio, ¿no? Hacer que no salga esta información directamente y dejarlo ahí, pues que tenga un puesto todavía en la empresa y que esté contento.
Sí, sí, por supuesto. Es lo que te digo. O sea, por una parte me alegro por lo que ya dije. O sea, obviamente el tener a Mauro Ranallo comentando el wrestling ya es algo bueno. Tenerlo comentando en NXT, donde se va a ver rodeado de talento. Y además que seguramente va a ayudar bastante al hecho de hacer lucir mejor al roster de NXT, pues muchísimo, muchísimo mejor, qué mejor caso. Pero sí, sin duda que es lo que te digo. O sea, uno se pone de fondo cómo llega, cómo vuelve a WWE y te revela un poco cómo es esa situación.
Tenemos aquí en la llamada a Daniel. Daniel, hola.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, hey, ¿qué tal? Sí, sí. Cuéntanos. ¿Qué tal?
No, les quería preguntar que ya con lo que vimos la semana pasada en SmackDown, ¿cómo ven a Corbin cuando canje el maletín?
Yo creo que aún estamos lejos, o espero que lo estemos aún, porque no veo a Corbin preparado para ser campeón mundial, y creo que no va a canjear y perder, porque Corbin es un proyecto que tienen hace mucho tiempo. Entonces este maletín es parte de esa idea del ascenso de Corbin y tenerlo ahí como main eventer finalmente, porque es lo que quieren hacer con él. Y por eso creo que deben darse el tiempo, porque si se apuran, como hemos visto casos en el pasado, va a ser un problema porque vas a tener a Corbin como campeón y no va a convencer y va a ser difícil que salga de esa imagen que se crearía de él de, el tipo que no está listo, como ha pasado con Roman Reigns, ¿no? Incluso, que Roman pues no estuvo listo la primera vez, pero ahora sí lo está y la gente sigue pensando que no. Por eso creo que deben tomarse el tiempo con Corbin. Me gusta un poco esta idea de que el tipo sale ahí y se mete con el campeón, pero solo para hacer que esté intimidado ante la idea de que podría canjear. Pero quiero ver un poco más de cómo pueden quemar algo de tiempo, hacer una historia de por medio antes de que Corbin cobre, porque no creo que deba cobrar pronto.
Sí. No sé si verían posible que, no sé, ofreciera el maletín en una lucha.
Dale, Walter.
O sea, es una forma de quemar tiempo el hecho de que esté defendiendo el maletín, sin duda, porque de todas maneras ya no sería la primera vez. Ya se ha visto eso con Edge, por ejemplo, que duró también bastante tiempo para cobrar el maletín, casi el año, y estuvo defendiendo el maletín con rivalidad y con Matt Hardy, si mal no recuerdo. Y yo sí, yo estoy de acuerdo también. Así, a mí me parece Corbin un tipo que es un proyecto claramente que ha demostrado aptitudes, pero aún así no es alguien que, si tú tienes que decidir y decir, mira, tienes que Corbin cobrar el maletín ya, va a ser una decisión apresurada, porque no está tan preparado como podría estarlo. Entonces, creo que el timing es lo correcto. Y analizando un poco la situación, yo estaba pensando en esto, de hecho. Yo estaba pensando, bueno, a ver, a lo mejor Corbin puede cobrar antes de WrestleMania, pero entonces eso significaría que llega a WrestleMania como campeón o que no llega como campeón a WrestleMania. ¿Qué estaría haciendo Baron Corbin en un evento como ese? O sea, estoy pensando en el futuro de Baron Corbin ahí como alguien estelar, como una pieza siempre recurrente en su marca. Entonces, ahí capaz yo me arriesgaría y diría, ¿sabes qué? Creo que Baron Corbin debería cobrar bastante en el futuro, o sea, pasando a WrestleMania, no sé, o sea, el punto es que se prepare bastante y precisamente quemar tiempo, sí, honestamente, a pesar de que lo veo más preparado que gente como, por ejemplo, Jinder Mahal, aún así creo que Baron Corbin tiene que tomarse tiempo bien porque eso es algo que tiene WWE, que quiere quemar algo muy pronto o que cuando de repente le sale algo así de imprevisto, que oye, mira, esto resulta que está over, lo queman por completo y Corbin, por ser quien es y por tener en cuenta que es alguien ahí favorito, que es alguien al nivel de cuidado, digamos, de Braun Strowman, debería también tener esa atención y esperar a cobrar el maletín cuando sea necesario. Pero este año, yo me arriesgaría y diría que este año no lo cobres porque creo que el timing no es el correcto.
Bueno, Daniel, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
No, solo una cosa más que cómo ven volver a Rusev, que ya está desaparecido y ya como vemos ya a Lana.
Parece que quieren mantenerlos separados en el show. Yo no sé por qué, porque creo que juntos aportan bastante. Bueno, Fede no estará de acuerdo con esto, pero yo creo que deberían permanecer juntos. Sin embargo, como Lana ya está como luchadora por su lado, me imagino que Rusev volverá y no tendrá nada que ver con ella, al menos en pantalla. Veo a Rusev, se estaba hablando de Rusev como pidiendo un combate titular antes de que llegara el título para Jinder Mahal. Luego, como vino el título para Jinder Mahal, cambiaron los planes. Pero no me gustaría ver a Rusev volver y no estar en nada importante, porque creo que el tipo, ahora en SmackDown, aparte que tiene luchadores importantes, pero creo que les haría bien un heel más fuerte. Quisiera ver a Rusev por el título, pero como está Jinder, es difícil porque tiene que haber un face, y además un face fuerte para que la gente pues se interese porque es Jinder. Por eso, tal vez, luego de que termine el último combate de Randy Orton contra Jinder Mahal y Jinder pasa otra cosa, a lo mejor Rusev contra Randy Orton, a lo mejor Rusev contra el campeón de Estados Unidos y AJ gana el título, qué sé yo, pero yo quisiera ver a Rusev siendo aprovechado de una buena manera porque creo que es el momento de darle algo importante y que realmente demuestre que puede estar arriba, porque creo que Rusev hace tiempo se lo merece.
Sí, yo te digo que a mí no me desagrada la combinación de Lana con Rusev y siempre que comentamos esto con Fede, yo lo que suelo pensar es, o sea, el problema no es que Lana le hace daño a Rusev, el problema es que escriben a Lana como un objeto tal cual, como un añadido a Rusev y Lana ha sido un personaje muy mal escrito, entonces obviamente ese daño también termina afectando a Rusev, pero también terminó afectando en su momento a Summer Rae y a Dolph Ziggler. O sea, no es algo exclusivo de Rusev y no es algo exclusivo de Lana. Es la forma en la que han estado escribiendo a Lana que ha afectado. Pero sí estoy de acuerdo en que me gustaría ver ahora a ambos separados porque eso aportaría ya un cambio en la imagen de ambos. Y en el caso de Rusev, sí, ese es el problema que tenemos en estos momentos: a Kevin Owens como campeón de los Estados Unidos Heel y Jinder Mahal como campeón de WWE Heel. Entonces, en todo caso, si vuelve, creo que debería volver, no sé, con una realidad aparte o algo ahí mientras, pero sí que me gustaría verlo, por lo menos retando el título de WWE. Yo te digo que de repente Jinder Mahal por ahí por, qué lástima decir esto, por septiembre, octubre perderá el título y Rusev podría ser el siguiente en línea, ¿me entiendes? Es lastimoso decir eso, en mi opinión, pero o sea, ya de ahí en unos meses, Rusev creo que debería ser ya contendiente, por lo menos contendiente, porque claramente es un talento que está desaprovechado e incluso antes de su regreso y se estaba haciendo esto del reto de el por el campeonato de Money in the Bank y demás, y eso te muestra que Jinder Mahal fue algo muy circunstancial, porque yo había leído originalmente que las propuestas de los creativos a Vince McMahon era que Rusev ganara el maletín, y si no, decían, bueno, entonces que rete por el campeonato de Money in the Bank, por lo menos en contra de Randy Orton. Pero bueno, sucedió esto, dijeron, hey, la India, pues, un buen mercado, hacemos esto con Jinder, Rusev, pues, todavía no está listo para volver a la acción, entonces lo mantenemos ahí un rato. Pero no, sin duda que me gustaría que volviera por algo, en general, algo grande. Y si no, mira, no me molesta que vaya por el campeonato de los Estados Unidos. Después de todo, Bret Hart bastante fue campeón de los Estados Unidos en WCW. Igual Rusev puede tener algo de hit haciendo eso, haciendo, no sé, buscando récords en el mid-card, pero que vuelva con algo, ya yo estoy contento.
Bueno, Daniel, ¿algo más que quieras comentarnos ahora en el show?
No, ya, así está bien.
Listo, entonces hablamos luego. Gracias por llamarnos.
Hablamos.
Chao, chao.
Hablamos, chao.
A ver, ¿qué más tenemos por aquí para comentar el día de hoy? Podemos hablar un poco de lo que pasó en Raw. El tema importante aquí, hay varios, pero vamos a hablar un poco en orden de importancia para no empezar con, qué sé yo, Tozawa, ¿no? Que lo tengo anotado aquí primero. Regresó primero Braun Strowman en el combate de Roman Reigns contra Samoa Joe, que por cierto fue un muy buen combate. Terminó con Braun Strowman y fue un regreso espectacular porque la ambulancia se ve en la pantalla, ¿no? La ambulancia yendo en reversa hacia la cámara, porque al parecer Braun Strowman se fue en ambulancia y hasta ahora estuvo 2 meses en ambulancia y volvió en la misma ambulancia. Regresa, abre la puerta de par en par con un golpe, ¿no? Y ruge al aire así, su rugido característico para decirnos que está de vuelta el monstruo entre los hombres. Roman Reigns obviamente se distrae con esto, Samoa Joe aprovecha. Y, según se dijo, será entonces en Great Balls of Fire el combate de ambulancias entre Roman Reigns y Braun Strowman, lo cual también tiene implicancias porque más temprano Roman salió a hacer su anuncio para SummerSlam, en el que dijo que iba a retar al título, sea contra Brock Lesnar, sea contra Samoa Joe. Así que, en teoría, solo porque es Roman Reigns y así lo dice, sería él el retador tal vez para SummerSlam, pero con este combate de ambulancias de por medio, a lo mejor Braun Strowman gana, y por ganarle a Roman, él se convierte en retador y va contra Brock Lesnar en SummerSlam. Podría ser, ese es el plan del que se estaba hablando también. O si no, efectivamente sería Roman venciendo a Braun y luego yendo contra Brock Lesnar, lo cual sería un adelanto del combate que originalmente estaba planeado para WrestleMania. Así que el cambio se daría también para WrestleMania más adelante, quién sabe. Pero ahí están las cosas. Walter, ¿qué te parece a ti esto del regreso de Braun y lo que puede pasar para SummerSlam?
Primero, para no dejarlo pasar por alto, qué estúpido ese anuncio de Roman Reigns, ¿verdad? Yo te digo, si toda la intención era decir, hey, yo soy el próximo retador, no hacía falta anunciarlo de una semana antes de Roman Reigns. Tiene un gran anuncio, o sea. Y además, ¿por qué Roman Reigns puede retar directamente al campeonato? Es simplemente porque es Roman Reigns, ¿no? Porque de todas maneras, es que en el evento pasado habíamos tenido una lucha entre 5 participantes para decidir un solo retador. Todavía que uno puede descartar ahí a Bray Wyatt y Seth Rollins, pero ¿por qué no Finn Balor podía también tener un anuncio? Decir, bueno, no, ahora yo soy el retador. ¿Por qué? Pues porque soy Finn Balor. O sea, ese tipo de cosas me molestó. Pero en cuanto a Braun Strowman me gustó el segmento, por supuesto, cómo lo manejaron. Fue sorpresivo también, no me esperaba. Y por esa parte me gustó. Quizás de repente hubiese querido ver algo más de ataque por parte de Braun Strowman sobre Roman Reigns. Porque ver a Braun Strowman rodeando a Roman Reigns, hablándole con el micrófono, eso no siento que sea muy Braun Strowman, si me estoy explicando bien. Así que hubiese querido ver algo más de acción allí. Pero sí, en cuanto a esto, yo te digo que a mí se me hace claro que va a ganar Braun Strowman por la parte de que es una lucha de ambulancia. Y por ser una lucha de ambulancia, Roman Reigns no estaría recibiendo el pin, no estaría siendo sometido. Así que sería una victoria que cuidaría a Roman Reigns lo suficiente como para que él vaya a SummerSlam haciendo otra cosa importante, mientras que Braun Strowman tiene su lucha en contra de Brock Lesnar. Y en caso de ser lo contrario, sea Brock Lesnar quien enfrente a Roman Reigns, en ese caso creo que no toleraría el encuentro a menos que de verdad ya de una vez por todas decidan hacer algo diferente. Yo te digo, si van a hacer eso de Roman Reigns en contra de Brock Lesnar y esperan que luego de esa lucha la gente esté aplaudiendo a Roman Reigns, entonces seguimos teniendo los mismos problemas de siempre y no vale la pena comentarlo porque ya estoy hasta el cansancio de comentar esto y más aún después de que Roman Reigns retirara a Undertaker, que ya se ha dicho por ahí, no, Undertaker no está retirado, o sea, después de una despedida como en WrestleMania, de un cierre así, eso es un retiro, y si no, pues qué malo, pero es lo que te digo, sí, o sea, prefiero un Braun Strowman en contra de Brock Lesnar, pero se van a adelantar esto de Roman Reigns con Brock Lesnar, entonces a los que me den algo diferente y no simplemente vayamos por lo mismo de siempre, que obviamente está... No está dando resultado. Yo, a mí me molesta, ¿sabes? Que cuando veo de repente declaraciones de veteranos en el wrestling que dicen cosas así, ¿quién era? Creo que fue Rey Mysterio, no recuerdo. Era algo así como de Roman Reigns va a conectar con el público cuando le den la oportunidad. Pero yo digo, bueno, ya llevamos más de 3 años y intentando la misma cosa. Yo digo, no puedes esperar resultados diferentes si sigues intentando lo mismo, ¿no? O sea, deberías estar cambiando algo en el acto, cambiando algo en la presentación, cambiando algo en cómo haces esta historia, cómo llevas este personaje para que esté dando resultados. No puedes hacer que esto siga pensando, no, bueno, pero no es culpa nuestra, no, es culpa de las personas que no están recibiendo bien esto, ¿no? O sea, es algo también que tú tienes que revisarte, y claramente si vamos a seguir apostando por esto, entonces tienen que revisarse WWE, porque si no esto va a seguir sin dar resultados que debería estar dando, porque puede estar funcionando por una parte, pero no está trabajando al potencial que realmente puede dar. Sin duda que prefiero a Braun Strowman contra Brock Lesnar, también porque es una lucha que jamás se ha visto, una lucha que en el papel se ve interesante, sería la gran prueba de Braun Strowman, pero por esa parte de la lucha de ambulancia me llama la atención por cómo lo pueden llevar. Ya hemos visto varios brawls buenos entre ambos, así que creo que pueden dar algo bueno precisamente con esta estipulación, que es difícil, pero creo que lo pueden hacer. Y no sé, hay una derrota que afectaría a Roman Reigns, así que me llama la atención y camino a Great Balls of Fire, pues a ver qué tal llevan esa realidad también. No solamente vemos golpes entre ambos, sino de repente algo más de variedad en el camino.
Y si se adelanta este combate de Roman Reigns contra Brock Lesnar en SummerSlam y posiblemente sea el combate en el que Roman le quita el título a Lesnar, habría que pensar cuál es el siguiente plan para WrestleMania, ¿no? A lo mejor John Cena, ahora que es agente libre, puede luchar contra Roman Reigns, quién sabe, pero ahí está la posibilidad. Así que de cara a SummerSlam no está todo dicho todavía, porque está el combate, como decimos, de Roman contra Braun de por medio, así que veremos qué deciden hacer. ¿Qué más pasó en este Raw? Estábamos hablando estas semanas del el caso de Enzo Amore y Vizcas y los ataques de Revival de por medio. Y en esta semana, Kurt Angle salió a decir que iba a resolver el caso, garantizaba la solución, ¿no? Encontrar al culpable. Salió al ring, hizo un par de preguntas a Big Show, a Revival, y dijo, bueno, no hay nadie, así que nos vamos. Pero no, salió Corey Graves con un video grabado en backstage de WWE, de Raw. Y se vio a Big Cass como él mismo simulaba haberse golpeado, haber estado lastimado. Y Big Cass pues revela que él había sido quien atacó a Enzo Amore. Y hace el turn completamente hablando de cómo Enzo pues es un tipo que no lo dejaba crecer. Su culpa es que no haya sido campeón nunca en WWE. Y ahora como heel pues golpea a Enzo y se va por su lado. Y termina el equipo de Enzo Amore y Big Cass sin haber ganado nunca un título de parejas. Y ahora, pues, es el momento del ascenso de Vizca, se supone.
Vamos primero por lo bueno de esto. Yo te voy a decir, me encantó el segmento. O sea, me encantó el segmento, me encantó cómo se hizo esta separación. Porque no sentí que fuese como el típico segmento, ¿no? De siempre te odiado y tú se te desprecio y demás. Se supieron manejarlo con misterio. Como habíamos comentado en ediciones anteriores del directo aquí en Arbas de Lona. Que supieron... o han sabido ahí hacerlo con misterio, el hecho de, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, puede ser que alguien está atacando a Enzo y a Big Cass, puede ser que es entre ellos están atacando, ¿qué está sucediendo allí? O sea, están sabiendo manejarlo por esa parte, y eso me gustó muchísimo, y sobre todo me gustó porque es una historia que realmente te puedes creer. No es como, digamos, por ejemplo, supón tú que New Day se termina separando esta semana, y uno se pregunta, ¿por qué se separaría New Day? Y digamos, imagínate a Kofi Kingston diciendo, yo siempre los he odiado, ustedes dos. O sea, no es algo creíble, porque tú sabes que no es así, porque la realidad no te estaba mostrando eso. Te estaba mostrando, era que ambos tenían esta amistad, que ambos están llevándose bien, llevándose premio. En cambio, con Enzo Amore y Big Cass, siempre fueron una pareja que, a pesar de ser populares, a pesar de estar over, a pesar de que se mostraba que eran agradables ahí juntos y tenían su química con otras parejas, nunca llegaron a ser campeones por esto del timing, precisamente, porque nunca estuvieron en el momento adecuado, en el momento justo. De hecho, en WrestleMania muchos daban ganadores a Enzo Amore y Big Cass, pero llegan los Hardys. Entonces, siempre se veían menos a Enzo Amore y Big Cass. Y a pesar de que uno simpatiza con Enzo Amore porque ve a su mejor amigo traicionándolo y atacándolo, a pesar de eso, uno puede entender que Enzo Amore es una pieza débil dentro del equipo porque no habían terminado de ganar campeonatos precisamente por Enzo Amore, porque uno los veía perdiendo por luchas en individual, o cuando perdían en equipo, era Amore quien recibía el pin. Así que por esa parte se explica muy bien la historia. Es una historia con sentido, y eso se tiene que apreciar. Hashtag todo tiene sentido. Ahora, cosas que no me gustaron, y esto no es que no me haya gustado, simplemente que no lo entendí. ¿Qué era exactamente esto de los mensajes de texto? ¿O es algo que se está manejando por una historia aparte? Porque esto de Kurt Angle recibiendo mensajes de texto y hablando con Corey
Graves...
No, Grace,
eso creo que es aparte. Este creo que no llegó. Tiene que ver con eso es? De Enzo Amore y Big Cass.
Entonces, entonces aquí viene la segunda. ¿Por qué Kurt Angle no tenía acceso a las cámaras de seguridad y a ese fotometraje que tenía Corey Graves? Pero Corey Graves, que es un comentarista del programa, sí lo tenía. O sea, porque se supone que Corey Graves es la autoridad, ¿no? O sea, ¿por qué de repente es Corey Graves quien sale, no, pero yo tengo un video? O sea, ¿por qué Corey Graves? ¿Cuál es el interés de Corey Graves?
No, y además
Graves
se supone
esto?
Que más temprano Angle y Graves habían estado hablando, ¿no? Conversando sobre alguna otra cosa. Y de pronto Angle tenía esto planeado para el final y Corey Graves esperó a que saliera y no tuviera nada más que decir para sacar el video, ¿no?
Sí, sí, es lo que te digo. Esa es una parte que no termino de entender. Y mira, también nos están diciendo aquí en el chat, mira, nos dice, mira, un tocayo, Walter Díaz, nos dice, si eso es la pieza débil del equipo, era mejor que lo abandone en vez de golpearlo. Yo entiendo aquí todavía, porque es por parte del hit, ¿no? O sea, Big Cass tiene que hacer cosas malvadas para ganarse los abucheos y demás. Pero eso también me hace pensar en algo que dice aquí Walter en el chat, que es que Big Cass estaba tratando de ocultar esto. Yo digo, bueno, ¿cuál era el plan a futuro de Big Cass? O sea, decirle a Enzo Amore amistosamente que se separaban, o simplemente quería lesionar a Enzo Amore en el futuro, pero este primer ataque no funcionó y por eso tuvo que complicar un poco más el plan. O sea, aquí quizás estoy sobrepensando las cosas, excepto por la parte de Corey Graves revelando el video, porque eso creo que debería explicarse. Pero fuera de eso, a mí me pareció de verdad un gran segmento, una historia que tiene sentido, hashtag de nuevo todo tiene sentido. Y no, sin duda, es algo que es recordar, te digo, como una gran separación. Y a ver, entonces, Big Cass, yo te digo que Big Cass por individual, vamos a hablar de eso. Big Cass por individual, yo te digo que nunca le vi ese gran potencial, porque nunca, todavía no le veo ese gran potencial, porque en el ring me parece bastante correcto, pero no es alguien que en todos sus años en WWE, porque tiene bastantes años en la empresa, haya tenido un avance tremendo. O sea, siempre ha avanzado, pero muy de a poquito, y creo que desde hace un tiempo está en un cierto limbo, o sea, se quedó ahí y no ha avanzado muchísimo más. Ahora, por individual quizás pueda tener la oportunidad de destacar más, pero tampoco le veo ese potencial para ser una gran cara y demás. Ya el tipo ya tiene una edad, creo que ya tiene los más de 30 años, más de 32 quizás, y te digo, no ha tenido ese avance como para uno justificar el hecho de verlo ahí como Braun Strowman. Braun Strowman se puede decir todo lo que tú quieras, pero claramente en un año ha avanzado más de lo que muchas personas avanzan en 5 años, por ejemplo. Entonces, no estoy tan confiado de Big Cass por individual y de Enzo Amore, pues prefiero verlo como manager que como luchador, porque claramente han, incluso dentro del kayfabe, demostrado que su punto débil es el luchar. Así que me gustaría ver más a Enzo Amore haciendo otras cosas que no sea el trabajar en el ring, quizás como manager, como comentarista, si tiene la capacidad, pues también, ¿por qué no? Pero sí, te digo, a pesar de todo, a pesar de que la división de parejas de Raw pierde una nueva pareja, creo que como manejaron la historia, pues compensa todo y simplemente una gran separación.
Quiero ver a Vizcas como individual, a ver qué es lo que puede ofrecer, porque obviamente le van a dar la chance de hacer algo importante, porque es alto, ¿no? Motivo que le valió el maletín de Money in the Bank a Baron Corbin hace una semana. Así que veremos cómo le va. Y ahora, sin Enzo Amore, pues también tendrá que él encargarse más de hacer sus propias promos, lo cual podría ser un problema, pero creo que no lo va a hacer tanto para él. Y a ver qué pasa con Enzo Amore, porque también creo que puede aportar mucho como manager haciendo promos, pero en el ring no. Y con esta separación, uno pensaría que habrá algún tipo de rivalidad, primero con Enzo y Cass, y Cass matará a Enzo en el ring y poco más, y ya pasarán a otra cosa, pero veremos qué es lo que queda para ellos ahora que están separados, y a ver si esto finalmente sale bien o no.
Mira, también nos están diciendo en el chat que por qué Corey Graves tenía ese video. Primero nos dice Gonzalo que es porque tiene tatuajes, no veo la relación, Gonzalo, y también nos dice Camaleón que es que nosotros no sabíamos, pero Corey Graves es el nuevo James Bond. Yo te digo que por los tatuajes, por el look, yo lo veía más en Kingsman, pero eso es otra cosa. Yo no lo veo como James Bond, lo veo más como un Kingsman, como un triple X, ¿no? Como Vin Diesel, como Ice Cube. Así que ahí está, Corey Graves, agente secreto, entonces.
Por cierto, ahora nos damos cuenta, me comunica aquí por Twitter, que hemos llegado a los 1,000 suscriptores en la página de YouTube.
Y volvió ahora, la bocina.
Continuemos hablando de Raw, porque tuvimos a The Miz reclutando a Curtis Axel y Bo Dallas para que sean sus nuevos compañeros o la gente que está junto a él, como su séquito, siguiéndolo por ahí. Y estuvieron disfrazados de osos, lo cual no aporta mucho a la credibilidad, que ya no tenían demasiada ambos. Pero ahí estuvieron atacando a Dean Ambrose. Y de paso esto sucede porque The Miz quiso disculparse con Maryse por lo que sucedió la semana anterior. Y no salió bien, así que Maryse lo ha abandonado, se supone. Y esto podría ser una especie de separación en pantalla de The Miz y Maryse. Lo cual no le viene bien a Miz, porque con Maryse fue que subió bastante en estatus en SmackDown y su personaje mejoró muchísimo. Ahora sin ella no sé cómo será, pero tal vez aún sigue funcionando. Reemplazar a Maryse con Bo Dallas y Curtis Axel no es una tan buena idea. Pero esto también, al parecer, sería porque no quieren repetir personaje, porque ahora que están María y Mike Kanellis en SmackDown, sería como, bueno, no queremos hacer otra pareja igual, no queremos que haya dos gimmicks iguales en cada marca. Así que podría ser por eso, pero veremos cómo le va a Miz ahora con su nuevo séquito.
Primero nos dice en el chat Ronnie Barrios que él fue el suscriptor 1,000. Yo le voy a creer, así que gracias Ronnie por suscribirte al canal de YouTube de Armas de Lona. Nos deberían mandar un botón de plastilina, ¿no? Sí, o sea, aunque sea de plastilina, digo yo, un botón de plástico, ¿no? Para celebrar los 1,000 suscriptores. Muchas gracias a los que se han suscrito al canal, por supuesto. Y de esto, yo te digo, Alessandro, estaba pensando en eso precisamente, de separar a Maryse de The Miz, es algo que en principio uno no lo ve con buenos ojos, porque precisamente es con Maryse que uno sintió que el personaje de The Miz terminó por escalar por esto de que tenía cómo llevaban su reinado como campeón intercontinental y demás. Pero aún así yo te digo que creo que es algo que ya es bueno por la parte de se va a repetir esto de Maryse y Miz aquí, Mike Kanellis y María Kanellis en SmackDown, no por esa parte, sino por el hecho de que aquí se está diversificando algo, del hecho de, bueno, no vamos a ver a The Miz haciendo lo mismo de siempre. Además, mira, ya de por sí estamos en una realidad con Dean Ambrose, que es una realidad que ya se había visto hace unos meses. Al menos estamos teniendo un cambio dentro de la realidad y eso es una parte positiva. Pero también estaba pensando por la parte de que dentro de la historia se justifica. Es Dean Ambrose costándole a The Miz lo que supuestamente le daba una ventaja, que era tener la ayuda de Maryse, que era ese elemento con el cual Dean Ambrose no podía lidiar. Y finalmente causando esto que no lo deja así muy explícito de que es una separación tal cual, mira, divorcio. Te deja esa sorpresa de que, bueno, tal vez Dean Ambrose pudo con este factor, pero fue sorprendido por Bo Dallas y Curtis Axel, que a estas alturas cualquier cosa se Es agradecible para ellos, o sea, que les den algo como esto, disfrazarse de osos y estar dando golpes en un raid. A estas alturas ellos lo agradecen, estoy seguro, porque es más de lo que han estado recibiendo en mucho tiempo, en muchos años. Así que por esa parte me alegra ver a Bo Dallas y a Curtis hacer primero recibiendo algo, sobre todo a Bo Dallas, creo que es alguien que incluso debería plantearse en el salir de WWE y volver más adelante, o sea. Quizás hacer tipo Cody Rhodes, o sea, salir, reencontrarse con su yo, reevaluar su tiempo ahí con su familia, trabajar en otros lados, mejorar sus puntos débiles y ya luego volver más preparado. Pero que en estas alturas esté recibiendo cosas como esta, está bien, te digo que es un cambio para The Miz. Está utilizando dos luchadores en lugar de una ballet, así que por esa parte también es positivo. Y dentro de la historia se justifica, así que yo creo que es algo positivo realmente. Y esto de que se hace nada más por Maria Kanellis y Mike Kanellis, no lo veo de esa manera porque no creo que es nada más por eso. Así que sí, yo te digo, yo estoy contento realmente con esto. No, no sé cómo lo ves tú.
Quiero ver cómo es que se desenvuelve este equipo, pero sigo viendo que es como bajar un poco el nivel, pasar de Marisa a estos dos. Pero veremos, hay que verlo funcionando y si finalmente. Creo que yo tengo confianza en que Miz puede sacarlo adelante, puede poner over a los dos, no sé qué tanto, pero al menos ponerlos over como su séquito, como sus Singh Brothers, ¿no? Algo por el estilo. Y ojalá que su próximo combate contra Dean Ambrose sea mejor. Luego, ¿qué más tenemos en Raw? Se anunció para la próxima semana por fin el combate entre Goldust y R-Truth, luego de semanas de promos con referencias a películas y todo lo demás en backstage. Por fin se enfrentarán. Y veremos cómo lo recibe el público, porque creo que las promos han sido buenas. Pero siguen siendo Goldust y R-Truth. Así que es cuestión de ver cómo lo recibe la gente. Qué tan bueno puede ser el combate, qué tan largo puede ser, o sea, qué tanto de importancia le dan. Porque creo que tendrían que tener otro combate en Great Balls of Fire para cerrar la rivalidad, si es que quieren cerrarla ya, o tener un combate grande en el pay-per-view. Así que veremos qué hacen la próxima semana, pero ojalá que puedan crear algo de hype para que me interese en esta rivalidad que tienen y podamos pensar en ellos como tipos que pueden aportar algo más, porque Goldas es muy bueno en promos, así que quién sabe, podrían darle algo más adelante, pero es cuestión de ver cómo funciona este feud con R-Truth.
Y yo no solamente menciono a Goldust, yo también mencionaría a R-Truth, porque R-Truth es alguien que también se ha demostrado en su momento de que tiene la capacidad para hacer cosas buenas. O sea, yo de verdad he sido fan de R-Truth desde hace tiempo porque no, mi memoria no es así de buena, pero R-Truth estuvo en la primera lucha que yo vi en mi vida. Entonces le tengo ese cierto cariño. Y yo te digo, sí, yo defiendo su trabajo. O sea, desde lo más cómico hasta lo más serio he tratado de apoyarlo. Y en este caso yo estoy más bien dudando de que se vaya a celebrar esa lucha en Raw. Creo que va a ser algo allí por, no sé, de que se van a Raw, se van a doble descalificación, algo por el estilo. Y entonces en el pay-per-view tenemos algo ya entre ellos. Y estaba pensando en esto. ¿En qué ciudad va a ser Great Balls of Fire? No va a ser en California, ¿no? O sea, ¿no?
Creo que es
O no
en
sé.
Dallas. Déjame buscar.
Adelante, porque, o sea, lo que estaba pensando era que no sé si tenga que depender, a juro, de que sea en California, pero ¿sabes qué me gustaría ver a mí? O sea, tengo todavía esas esperanzas.
Sí,
Yo
en Dallas.
quisiera ver, sí, bueno, no, igual, yo quisiera ver, sin importar la ciudad, que tuvieran un Hollywood Battle of Match, o sea, así como el que tuvo Goldust con Roddy Piper hace años en un WrestleMania. Me gustaría ver algo así, sobre todo porque. Si te pones a ver, nos han contado esta historia de las referencias al cine y Hollywood y todo esto. Y no solamente eso, sino que imagínate una lucha de ese estilo en la actualidad, o sea, con los efectos especiales que puede tener, con la experiencia ya que tiene el equipo de WWE, con el trabajo de cámaras que pueden hacer, con todo lo que podrían hacer. Imagínate una lucha de ese estilo, una locura de ese estilo entre Goldust y R-Truth. O sea, creo que pueden sacar algo muy bueno. Y te digo, o sea, es algo que me encantaría ver. Quizás con esto de que va a ser en Great Balls of Fire, pueden hacer algo con temática de los 50, no sé, una pelea entre pandillas, algo así por el estilo. No sé, yo estoy inventando aquí cualquier cosa, pero oye, con una realidad como esta, creo que está en la necesidad de inventar cualquier cosa para que sea entretenido.
Voy a ponerme a buscar películas de los 50 para ver cuál de ellas podrían parodiar.
Uh-huh. Y ahí hay una de James Dean. ¿Cómo se llama? Rebelde sin causa, ¿no? No sé. ¿O era de los 50 esa película?
A ver, no, aquí no estoy entrando a una lista que dice las 100 mejores películas de los 50.
Ajá, veamos. El top 10. A ver, dime.
No sé si es el top 10, pero son las más conocidas. 7 Samurai. Creo que esta es de Kurosawa, sí, la original. Uh-huh. On the Waterfront. Vértigo. La Ventana Indiscreta. De Hitchcock.
Ajá, sí, sí.
Ah, Rashomon, sí, también de Kurosawa. Luego, El Séptimo Sello. Oh, Cantando Bajo la Lluvia.
Ah, bueno, esa, perfecto. Esa con Arthur, imagínate, rapeando bajo la lluvia, sería.
Ajá. Sí, Rebelde sin Causa también es de los 50s.
Uh-huh.
¿Qué más? Bueno, películas de John Wayne por aquí. Ben Hur.
Ah, mira, y como tuvo un remake el año pasado, pues igual tiene algo ahí de relación, pueden sacar. O sea, yo estoy inventando cosas, pero te digo, me encantaría ver una lucha de este estilo. Hoy en día sí se hace con esta exageración que pueden tener los personajes de Garfield y Goldos, por supuesto. No se hace algo serio o intentando ser serio como la casa de los barbadores de Bray Wyatt.
A ver, mientras aquí me distraigo viendo películas, podemos pasar a comentar el siguiente tema de Raw. El último de Raw. Uno pequeño. Tiene que ver con la división Cruiserweight. Y es Tozawa siendo aún... queriendo ser seducido por Titus O'Neil para unirse a la Titus Brand y retar así a Neville. Y están básicamente metido Tozawa con Titus porque es Titus quien básicamente le ha conseguido el combate por el título que tendría contra Neville, haciendo las promos y representándolo. Y si en principio uno ve esto en el papel y dice, bueno, Titus O'Neil con Tozawa en la división Cruiserweight, como que no pega mucho y no te gusta la idea, pero... creo que Titus ha hecho un buen trabajo como para venderse como ese manager que le busca los combates y lo mete donde quiere ahí para que luche por los títulos. Y me parece que funciona bien. Aparte porque Tozawa no habla tan bien inglés, le viene bien tener a alguien que hable por él.
Mm-hmm. Yo te digo, no, yo sé que tú no eres fan de la NBA, pero para los que son fan de la NBA... hay una persona que ya se ha hecho muy famosa últimamente, que es LaVar Ball. Te voy a explicar muy rápido quién es. Hace unos días se celebró el draft de la NBA y seleccionaron a este jugador, Lonzo Ball. Y LaVar Ball es su padre. Y LaVar Ball tiene esta fama que es alguien demasiado bocón. Es el manager de su hijo, obviamente. Y es alguien que siempre entrevistas, promociona la marca, ¿cómo se llama? Big Baller Brand. Y es demasiado bocón al punto de decir que él podría ganarle a Michael Jordan en un uno contra uno. Dijo que este año los Lakers van a ir a playoff porque va a estar jugando su hijo. O sea, en fin, que es alguien muy bocón, ¿no? Y cuando veo a Titus O'Neil es que yo siento que hay algo de parodia a la barbola allí. En esa parte yo lo veo y me gusta bastante precisamente porque cuando piensas en ese estereotipo del manager que busca ahí los combates por buscárselos a su cliente, que trata de forzarlo a hacer cosas que no se siente cómodo, que trata de apoyarlo hacia el máximo, al punto de exagerar y de ser tan bocón como podría ser un Ball. Creo que Titus O'Neil lo hace bien, de hecho, ya ha mejorado bastante su papel, sobre todo por la práctica, ¿no? Ha tenido desde el año pasado practicando este papel y le viene mejor cuando está haciéndolo para alguien más en lugar de sí mismo. Y bueno, precisamente dentro de la historia se puede justificar esto. La parte de que Titus O'Neil vio que, bueno, no puedo promocionar mi marca a través de mí, así que tengo que buscar a otra persona y buscar el éxito para esa persona. Y así, teniendo el éxito de esa persona, yo estaría teniendo éxito. Así que por esa parte me parece algo inteligente. No es la gran cosa, te digo, no es un gran acto. Pero a pesar de todo, creo que Titus O'Neil ha mejorado ahí. O sea, está trabajando muchísimo mejor frente a las cámaras. El segmento que habíamos comentado la última vez que estuve aquí de él con Akira Tozawa en 205 Live. Fue uno que se trabajó bien, que él hizo un buen performance. Y aquí con Akira Tozawa, pues se siente todavía eso, se siente esa incomodidad de Tozawa, ese, esa parte también, ver a Apollo Crews ahí como que, bueno, o sea, me tenés que comprenderlo, Tyrus O'Neill está muy emocionado y demás. Y Tyrus O'Neill, de nuevo, funciona mucho mejor cuando está tratando de poner over a otras personas y no a él. Así que te digo, no es algo que me emociona ver por completo, pero me gusta ver que al menos los que están involucrados están haciendo un buen trabajo. Y en todo caso, tendría que ver entonces si esto trae éxito finalmente a Apollo Crews y a Akira Tozawa, que ya se está comentando, ¿no? Bueno, ya Akira Tozawa tiene todo para ser un contendiente al campeonato peso crucero de WWE, pero hasta el momento todavía no tenemos nada anunciado para Great Wall of Fire, una lucha por el campeonato peso crucero. Igual podemos tener una lucha por el contendiente ahí mismo en el pay-per-view. Por ahí tenemos, qué sé yo, una lucha de 2 contra 2, 3 contra 3, y vemos a Akira Tozawa derrotando
a
Neville y ahí en.
No creo que quemen más tiempo
Dices,
en
o sea,
un combate por
una
el título
semana.
de crucero. No creo. Es el título de Cruiserweight. No, no se quema tanto la cabeza pensando en el título de Cruiserweight.
Bueno, eso es muy cierto, pero te digo, aún así no sería lo indicado, al menos. Entonces, yo te digo, de todas maneras, por esto de que cómo la están llevando, pues me gustaría que se trabajase mejor si el plan al final va a ser que Tozawa gane el campeonato. Pero si no es así, entonces eso, no se queman tanto la cabeza a ganar luchas sin más. Pero quisiera ver, en todo caso, si esto termina trayendo algo de frutos a Tozawa y a Apollo Crews. Y si no es así, entonces que al menos este tiempo que se utilizó con ellos ahí con Tyrus O'Neill al menos haya servido para algo.
Les recuerdo que la próxima semana estaremos en el directo, pero a otra hora, la hora de la semana pasada, que fue a las 3 de la tarde en Perú, 4 en Venezuela y 10 de la noche en España, para que estén atentos por temas de tiempo y eso. Por cierto, también estamos con esa pregunta de si quieren que tengamos el programa siempre a esta hora o a la hora de la tarde. Por el momento he escuchado o he recibido comentarios de gente que apoya el horario de más tarde, no tantos para apoyar este horario, así que quienes quieran que se quede en este horario, pues coméntenmelo y así sacamos una conclusión y tal vez hacemos un cambio o no. Pasemos a hablar de SmackDown. Tenemos, a ver, voy a recordar cómo fue esto porque lo tengo aquí anotado, pero aún quiero entender cómo es que llegamos a esto de nuevo. Porque Lana va a volver a retar a Naomi en la próxima semana, me parece, en SmackDown por el título femenino. ¿Y cómo es que llegamos a esto? Había una promo, me parece, de alguna de ellas y otra intervino y terminaron hablando. Y Naomi le dijo como que, ¿sabes qué? ¿Quieres retarme otra vez? Hagámoslo y otra vez el título en juego. Y la pregunta es, ¿por qué, no? Si Naomi le ganó limpio, no hubo ningún problema. Aparte, Lana se vio que no estuvo nunca a la altura de la campeona, pero aún así otro combate titular porque sí. Y es raro, pero ahí está.
Mira, y no solamente eso, sino que no solamente cuestionando la lógica de este desafío impuesto por Naomi, por la propia campeona, sino también por la parte de que, mira, a ver, volvemos a hacer esta lucha. Digamos que Lana pierde este encuentro. Pues, ¿qué queda para Lana, no? O sea, en tu debut tienes dos oportunidades seguidas por el campeonato, las pierdes, pues. ¿Qué pasa con Lana? O sea, ya de una vez la mandamos hasta abajo y no se puede hacer nada con ella, porque claramente ya demostró que no estás lista. Entonces, dentro del kayfabe, ¿qué va a hacer Lana? O sea, realmente, ¿qué va a estar demostrando Lana? Si le diste esta oportunidad tan pronto y te decepcionó por completo. O sea, por esa parte es que no se justifica y es que no, realmente, yo tampoco lo sigo sin entender. Y realmente, o sea, yo estaba leyendo comentarios de que, bueno, o sea, Lana estuvo mejor que Eva Marie, tampoco es para tanto, pero yo digo, no, o sea, a ver, no queremos conformarnos, o sea, estamos en una época en la que tenemos a Jinder Mahal como campeón de WWE y vemos a Lana tener una lucha en pay-per-view, su primera, en el roster principal, por el campeonato, y vamos, ah, no estuvo tan mal, o sea, no nos podemos conformar, o sea, tenemos que también criticar por esta parte. Y es que realmente Lana no tuvo una actuación buena. O sea, a mí me pareció su dominio bastante flojo. Se veía muy verde. Cuando se movía por en el ring se veía muy lenta porque se veía que estaba telegrafiando bastante cada acción que iba a hacer. Y realmente el hecho de que ya esté recibiendo estas oportunidades no solamente es por la parte de mira qué hace esta persona recibiendo estas oportunidades. No, sino vamos a evaluarlo. O sea, Lana no es la culpable de esto. Y siento que más bien la mayor afectada de todo esto es Lana, porque no es Naomi, es Lana. Puede estar recibiendo estas oportunidades y ya va a caer y ya una vez hasta lo más fondo. O sea, por esa parte es que, te digo, no me gusta y no quiero que la gente se esté conformando con tan poco. O sea, mañana podríamos tener a Bo Dallas como campeón intercontinental y la gente también lo va a aceptar. Como que bueno, pero Bo Dallas, mira, fue campeón de NXT. O sea, no, a ver, podemos criticar esto. O sea, Lana no me mostró en una lucha, en una sola lucha en individual que le hemos visto, no podemos ya juzgarla como que, bueno, mira, esta tipa dentro de un año va a ser campeona. O sea, a ver, con un poco más de tiempo, ¿no? Un poco más de trabajo, vamos a hacer las cosas paso a paso, pero de esta manera no, y sin duda sí. O sea, la mayor perjudicada de todo esto es Lana, y para la próxima semana realmente, si Lana además termina ganando, va a ser muchísimo peor, así que esta es una situación perder.
Tuvimos un reto abierto de Kevin Owens por el título de Estados Unidos, lo quiso responder AJ Styles, pero Owens dijo no, tiene que ser un tipo local. Salió Chad Gable, que no es un tipo local, pero todos se metieron al juego de que, ah, sí lo es, se mudó esta mañana, ¿no? A la universidad. Y ahí está, luchando por el título contra Kevin Owens. Yo creo que habría sido una mejor idea poner a Chad Gable a hacer un poco más ahí, porque para que la gente se entere, porque seguramente mucha gente que lo ha visto solo en el roster principal no sabe que el tipo es muy bueno. Para que demuestre un poco que es un ex luchador olímpico y que puede luchar así de tú a tú con un tipo importante, al menos hacer algo más, ¿no? Demostrar un poco qué es lo que tiene de particular su estilo. Pero no hizo casi nada, hizo un moonsault por ahí, hizo un par de suplexes. Pero Kevin Owens ganó sin mucho problema. Así que Gable salió ahí, apareció después de haber estado desaparecido por buen tiempo en televisión para hacer el job.
Sí, yo te digo que estaba viendo la lucha y pensaba eso precisamente, que Kevin Owens estaba teniendo mucho dominio. Pero aún así creo que lo que hizo Chad Gable lo hizo muy bien, y de verdad me alegró ver que le estuvieran dando una lucha individual a Chad Gable y que American Alpha apareciera en general, ¿no? Ya me estaba gustando por esa parte. Así que eso al menos se lo reconozco, que fue un espacio de tiempo que se utilizó mejor de lo que se había utilizado antes. Sí, no fue un squash ahí de Kevin Owens ahí en contra de un jobber local, sino que fue algo que realmente la gente estaba interesada de ver, de hey, vamos a ver a Chad Gable luchando contra Kevin Owens, nunca habíamos visto esa lucha, a ver qué tal sale. Y por esa parte lo agradezco, pero sí, obviamente quisiera haber visto un poco más de Chad Gable, pero para los efectos yo te digo, creo que la lucha estuvo bien, y van contando esta historia de que ella quiere todavía retar por el campeonato de los Estados Unidos, pero Kevin Owens lo está evitando por esto de que yo nada más estoy haciendo estos retos para gente local. No sé si tendrán un evento de SmackDown pronto o en la ciudad de AJ o algo por el estilo para justificar algo allí, o tener en las próximas ciudades que vayan a estar, tienen ahí a luchadores que sean locales. Entonces, por ahí depende de si quieren todavía explotar más esta historia, pueden sacar algo divertido. Y sí, yo te digo, la lucha estuvo bien, no fue la gran cosa, pero creo que demostró bien a Chad Gable, quería ver más, pero aún así creo que lo mostró bien, y Kevin Owens como campeón pues hizo algo más interesante de lo que había hecho en las últimas semanas. Y en todo caso yo lo que estaba pensando es, bueno, otra vez contra AJ Styles, ¿no? O sea, uno creería, luego de ver a Shinsuke Nakamura derrotando ya a Kevin Owens, derrotando a Dolph Ziggler esta semana, también uno creería que ya Nakamura estaría queriendo retar por el campeonato de los Estados Unidos, por lo menos, pero ya eso supongo que lo veremos en el futuro.
Y el que sí fue un buen combate, ya lo mencionaba Walter, fue Shinsuke Nakamura contra Dolph Ziggler en este SmackDown. El mejor combate que he visto de Ziggler en meses, y Nakamura estuvo también en un buen nivel, y fue mucho mejor que el combate que tuvieron en el último pay-per-view, por supuesto. Y bueno, habla bien del trabajo de Nakamura, tal vez ahora un poco más motivado luego de haberlo visto así bien en este combate y también en el pay-per-view en Money in the Bank con AJ Styles. Y la pregunta todavía es qué harán con él, ahora inmediatamente qué feud tendrá, contra quién luchará, cuál será el plan. Pero creo que está ganando popularidad en el roster principal también con la gente y teniendo buenas actuaciones, así que no hay motivo para que no sea un tipo de los más importantes del show.
Sí, exactamente, yo estaba pensando en eso, estaba pensando en el hecho de que Ziggler aquí tuvo un performance muy bueno. O sea, creo que precisamente es el mejor combate que le he visto a Ziggler en meses, a él por individual, o sea, su trabajo por individual, me parece que fue el mejor que le he visto en muchísimo tiempo, Y sin duda, sobre todo, fue por la parte de que fue una lucha diferente a la que tuvieron en el pay-per-view. Porque uno pensaría, bueno, van a hacer una repetición, van a cambiar algo al final y ya está. Pero no, lo trabajaron también por esta parte de técnica de Ziggler. Al principio siendo paseado por Nakamura, haciendo dropkicks y Nakamura moviéndose, o sea, bailándolo prácticamente. Pero luego veías a Ziggler sacando su lado más wrestler, o sea, yendo a la ras de lona, guiño guiño, yendo a buscar el sleeper, o sea, tratando de dominar a Nakamura, pero Nakamura respondiendo con ese conocimiento que él también tiene y sorprendiendo a Ziggler, y también para las personas que no lo conocían ahí dentro de WWE, con lo que hizo Nervin en esta ocasión. Así que en esta parte sí, te digo, me gustó bastante esa lucha por esto de que vimos algo diferente por parte de ambos, y que por parte de Ziggler, que es alguien que no ha estado tan motivado en mucho tiempo, aquí de repente viene contra Nakamura y te muestra algo. Y también por parte de Nakamura, porque Nakamura siempre se le decía esto, ¿no? Nakamura en NXT se sentía como un pez demasiado grande en un charco muy pequeño. Ahora vemos a Nakamura tal cual sacando a relucir el talento que tiene cuando de, o sea, no solamente en un pay-per-view, sino que en un show de la marca, en donde el show es en vivo además, y te dicen, bueno, a ver, contra Dolph Ziggler, alguien que ya conoces, pues vamos a sacar algo bueno, ¿no? O sea, vamos a lucirnos aquí, y precisamente lo hizo. Y para quienes de repente han visto a Nakamura, o ya de por sí a Dolph Ziggler en shows en vivo y vieron un combate más reducido en acción, reducido en tiempo del que tuvieron estos en SmackDown, totalmente recomendable esta noche, porque van a ver lo mejor de Ziggler y lo mejor de Nakamura, al menos cuando dentro de lo que podría dar en un SmackDown, no lo mejor tal cual, el tope que ambos podrían alcanzar.
Los Hype Bros tendrán un combate la próxima semana contra los Usos, y si ganan podrán retar por el título de parejas. Y yo te digo, Walter, creo que Zack Ryder hace el turn.
Ajá. De verdad, porque yo estaba pensando más bien era que ganaban en Battleground, hacían Triple Threat, ahí de repente ganaban los Usos y ya luego somos las Hype Bros contra Usos. Entonces, ¿tú sí ves ese turn? Yo no.
Sí, yo creo que Zack Ryder de alguna manera va a hacer el turn para que luego tenga un feud con Moyo y lo ponga over. Y los Usos seguirán haciendo el feud con New Day.
Pero ¿no te parecería, no sé, muy, muy pronto con esto de, con esto de que, bueno, vienen de hacerlo de Big Cass con Enzo Amore, aquí también hacer una separación de este estilo?
Es mal por el timing, que, o sea, queda mal por eso, sí, de que se ha hecho, sí, lo de Enzo también en Raw. Pero creo que tiene sentido, porque Ryder estuvo fuera, ahora vuelve, está envidioso del éxito de Moyo, entre comillas, ¿no? Éxito, entre comillas. Y de pronto vuelve, propone que sea un equipo de nuevo, y ahora lo traiciona porque sí. Creo que sí puede funcionar y sería lógico, pero es cierto que por la cercanía del otro turn, puede ser como, aquí también lo hacen, ¿no?
Sí, es precisamente por eso. O sea, a mí no me gusta ver a SmackDown y va como dos gotas iguales, como que bueno, vamos a hacer la versión SmackDown de esto que pasó en Raw, o vamos a hacer la versión Raw de lo que pasó allá en SmackDown. Entonces, sí, por esa parte también, y por la parte de la división en pareja, o sea, estaba pensando esto de, bueno, ¿cuántas parejas tiene SmackDown? No es el número de parejas en sí, sino las parejas babyfaces que tiene, porque tiene a New Day, American Alpha, High Bros y Brizango. Tiene demasiadas parejas babyfaces, entonces más bien una debería ser el tour, o deberían traer una nueva heel, pero tiene que ser heel, esa es la cosa, porque los Usos con The Ascension, pues qué competencia hay allí, ¿no? O sea, los Usos finalmente, hay una pareja heel buena y estable, consistente en SmackDown, pero todavía necesitan más, así que no estoy diciendo un tour de High Bros, no, digo, o sea, si vas a hacer el tour de Zack Ryder, al menos deberías mantener algo allí para equilibrar un poco la división. Y sí, precisamente creo que se vería algo afectado por el hecho de que ya vimos una separación muchísimo mejor en esta lucha que tuvimos en este segmento, mejor dicho, de Big Cass con Enzo Amore. Y además esto de que, a ver, o sea, ¿por qué? No te estoy justificando, te estoy justificando la decisión. ¿Por qué Zack Ryder haría tour si al volver está como muy verbal? Dice, mira, sí, volvimos, vamos ahora por los campeonatos de parejas porque todavía tenemos esa oportunidad. Y aquí, cuando tienes la oportunidad de retar por los campeonatos de pareja, haces el y traicionas a Mojo Rawley y dices, no, pero este fue mi plan todo el tiempo, estoy celoso de cosas. ¿Por qué haría eso, Survivor?
Bueno, perdió a Emma y ahora está frustrado con la vida, así que yo no lo veo raro.
Ya, suficiente, ya, eso lo explica todo. Mira, y también nos están diciendo aquí, hora de apostar la casa. Yo apostaría a la casa, por eso, Alessandro.
Ya no tengo que apostar, así que no podría.
Ya no hay que apostar, puedes apostar, no sé, una casa será de esa chiquita. Y mira, me está mandando un caluroso saludo a Alejandro Jiménez en el chat. Un saludo a ti también, mamá huevo.
Y después en SmackDown para la próxima semana se ha anunciado el segundo Money in the Bank femenino de la historia de WWE, porque el primero fue un fraude, por lo que pasó al final. Salió Daniel Bryan a hacer este anuncio, y él dice, a mí me han dicho que no debo seguir mis sentimientos ni nada, sino que tengo que ceñirme a las reglas del libro de WWE, libro de reglas. Y el libro no dice nada de que si alguien interviene y de pronto descuelga el maletín y se lo da a uno de los participantes, hay problema. Así que, en teoría, no había que cambiar nada ni hacer otro combate, pero igual lo hace. Y ahí está Walter, el segundo en la historia, la próxima semana en SmackDown, para subir los ratings de SmackDown.
Mira, primero, una cosa. Me van a disculpar la grosería ahorita. Eso fue porque me estaban respondiendo con una grosería en el chat el buen amigo Alejandro Jiménez, ¿ok? Nada más por si se espantaron un poco por mi lenguaje, gente, me disculpan. De esto, yo te digo, Alessandro, ya habíamos criticado, ya hablamos de esto, cómo sucedió el primer Money in the Bank femenino y demás. Yo te digo, estaba pensando en esto de, bueno, al menos arreglaron esto, o sea, no van a poder repararlo el primer Money in the Bank, pero al menos van a tener la oportunidad de hacerlo otra vez, no es lo mismo, pero al menos están rectificando su decisión, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo creo que no es el caso de, mira, o sea, vamos a hacer esto de hacer a Carmela de esta manera, y luego a las horas dijeron, uy, no, mira, como que no quedó tan bien, vamos a justificar aquí con una historia. No. O sea, yo creo que este fue el plan todo el tiempo. Porque ponte a pensar, si este no era el plan todo este tiempo, ¿por qué a los minutos de Carmela haber ganado el maletín ya estaba Daniel Bryan tuiteando de que, bueno, voy a tratar esta situación en SmackDown? No me vas a decir.
No, claro. Tenían que hacer hype para el regreso de Daniel Bryan, y eso primero, y luego hacer este segundo Money in the Bank es para intentar parchar los ratings horribles de SmackDown.
Y estabas además, fíjate, haciendo esto de,
o sea,
que
antes de que continúes, para que la gente entienda en perspectiva lo que está pasando, ponen un pay-per-view por el que se tiene que pagar para ver en la network, y con ese pay-per-view hacen hype para el programa gratuito semanal de televisión.
Sí, no, y escucha, fíjate, porque están haciendo esto y es de, vamos a hacer un sacrificio aquí, o sea, vamos a hacer algo en el pay-per-view, pero que nos sirva para una historia a futuro. Y ok, o sea, yo puedo entender todo eso, pero ese sacrificio que hiciste fue un sacrificio histórico, como tú tanto estabas promocionando camino al encuentro. O sea, vamos a hacer historia, la primera lucha de este estilo, y va a ser así, ¿no? Las mujeres marcando la diferencia, y tenemos el video previo antes allí, o sea, todas salieron al ring para ver un video previo allí y hacerse hype por la lucha y demás. Terminas haciendo eso con Carmela, pero era simplemente una herramienta para promocionar el regreso de Daniel Bryan y demás. Yo digo, o sea, eso solamente lo hace aún peor, porque si ya por tienes esto de que todo lo cuestionable que habíamos comentado antes de esta decisión, de cómo se hizo ese final de esa lucha, ahora muchísimo peor, porque estás demostrando entonces que no tomaste en serio esa primera vez de el primer Money in the Bank femenino y demás. No se siente como, ay, WWE, mira, vamos a resolver esto, vamos a arreglar un poco esto. No, este era el plan todo este tiempo, y simplemente te hace lamentar aún más la decisión.
Así que veremos cómo sale ese otro Money in the Bank, si puede ser un buen combate y cuál es el resultado. ¿Tú te animas a dar una ganadora? Yo creo que se lo dan otra vez a Carmela, pero ahora sin controversia de por medio.
Sí, yo también creo que va a terminar ganando Carmela, porque Tuvimos esto esta semana de Charlotte y Becky atacando a Carmella y tal. Entonces ahí creo que es simplemente como una pequeña venganza, ¿no? Un pequeño pago por el hecho de que no pudieron ganar en el pay-per-view. De bueno, tienen esto aquí, se ataca a Carmella, pero al final no van a poder ganar el maletín porque termina ganando Carmella. Y no creo que vaya a haber controversia, pero sí va a haber algo por ahí, ¿no? Carmella aprovecha de repente, en un momento sube la escalera, toma el maletín, algo así, o sea, de que claramente no fue la mejor del encuentro, pero terminó llevándose el maletín. Creo que va a ser algo allí, pero sí, realmente no veo otro resultado que no sea Carmella con el maletín. Aunque hoy te digo, o sea, si terminan dándole el maletín a alguien más, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque te digo, de todas esas
¿a quién?
Cinco.
¿A quién? A Becky Lynch vas a decir. La primera elegida en el draft para SmackDown.
Escucha, te digo. ¿Cuál de esas cinco? Obviamente Carmella es la decisión más débil, porque de esas cinco, en el ring, Carmella es la más débil. Como personaje no está mal, o sea, como personaje está mejor, muchísimo mejor que Natalia y Tamina, porque tiene mucho mejor performance en cámara. Pero claramente, o sea, para estar teniendo esto de ahí, Carmella trabajando con el maletín todavía, y tener que esperar, a ver, vamos a esperar que Carmella mejore, pues, ¿para qué le vas a dar el maletín, no? Yo le daría, mira, yo estaba pensando, por más que Fede me odie, yo creo que se lo daría a Natalia, ¿eh? Creo que se lo daría a Natalia, porque Natalia, a pesar de que seguramente van a manejar por esta parte de la cursilería, de, mira, ay, ella tomándose fotos con sus gatos y demás, creo que por la veteranía de Natalia, ella podría manejar este acto de, mira, voy a cobrar el maletín, pero todavía no, te voy a sorprender. O sea, creo que sería muchísimo mejor que de repente ver otra vez a Charlotte con el maletín, ver a Becky Lynch con el maletín, pues sería, pues, no sé, como que no muy grande, ¿no? O sea, se podría funcionar por el hecho de que es una babyface ganando el maletín, pero no. Y Tamina no queremos verla con el maletín, no queremos verla como campeona. Y Carmella, ya te digo, es una decisión que todavía me parece muy débil, así que sí, no. Claro, yo te digo, si fuera por mí, yo se lo daría a Natalia. Es más, Natalia para mí ya hubiese sido campeona y hubiese sido para hacer una transición más adelante con Charlotte, pero no creo que vaya a cambiar el resultado. Se va a mantener el maletín con Carmella, sin tanta controversia, pero se va a mantener ahí con Carmella.
Hablemos de NXT. Sé que no has visto este combate, pero yo lo comento un poco. Cassius Ohno contra Aleister Black. Fue un combate que fue bastante distinto a lo que yo esperaba, porque estamos hablando de WWE, pero estamos hablando de un show que no está escrito por los mismos tipos que escriben los combates de Raw y SmackDown. Y por eso fue distinto, porque lo que pasaba con este combate era que venía Cassius Ohno, por un lado, que está en un feud con Kidevi Tami ahora mismo, y es un tipo importante también en el show, y que deberían cuidarlo en teoría por esto. Pero por otro lado está Aleister Black, que viene de estar invicto, viene con un gran push, viene estableciéndose como un tipo que está para cosas importantes más adelante en NXT. Y cuando esto sucede, cuando hay un choque de tipos importantes y que están apuntando a algo, en Raw o SmackDown, siempre pasa que hay una descalificación de por medio, alguna intervención, algún final malo, ¿no? Me pongo a pensar en Samoa Joe contra Seth Rollins hace una semana, cuando aparece Bray Wyatt, en este mismo combate Samoa Joe contra Roman Reigns, que sale Braun Strowman, que no es una victoria limpia, pues, a pesar de que Samoa Joe va a luchar contra Lesnar y en teoría tendría que ponerse super over, no está siendo el caso porque lo ponen a luchar con tipos que también quieren proteger. Pero aquí fue un combate largo, tuvieron tiempo, fue un muy buen combate, y al final Aleister Black gana limpiamente a Cassius Ohno. Y perfecto, o sea, sigue poniéndose over él, y por otro lado Ohno pues pierde, pero luego cuando ves el canal de YouTube, porque esto no entra en el show de televisión, se ve a Ohno caminando por backstage y se encuentra con Hideo y Tami, y Tami le hace más o menos el mismo discurso que le hizo Ohno cuando perdió contra Ruth, de que no te preocupes, que la siguiente podrás y demás, y se intercambian una mirada por ahí. Así que entra en la historia, y lo que más me gusta es que no sacrifican no hacen un resultado malo, no hacen una descalificación, un conteo afuera, alguna tontería, para quitarse este resultado del medio, sino que se arriesgan a darle una victoria a alguien y queda bien.
Yo te digo algo que es que me robó la atención aquí, que están diciendo en el chat que si no viste este Turn Heel, Alessandro de Josh en contra de Drake Bell. O sea, sí, ¿sabes de quién te estoy hablando, no?
Claro que sí.
Qué triste, ¿no? O sea, ¿Qué fue peor, el de Big Cass o el de Josh? ¿Tú qué dices?
Ah, yo creo que el de Josh, porque en su amor hay gente a la que no le cae bien, ¿no? Porque, bueno, es un tipo un poco molesto. Pero tú ves a Drake y Josh, y claro, lo ves solo en televisión, ¿no? Que también esos son sus personajes y eso. Pero te caen bien los tipos, ¿no? Son graciosos y juntos, pues, te divertían porque hacían o tenían buena química, eran un buen dúo. Y que de pronto te enteras de que esto sucede, pues es triste. Es como con Kenan y Kel, que pasó en algún momento, ¿no?
Sí,
También
sí.
hubo como un
Ah,
turn. Pero
sí.
eso fue un turn un poco extraño. Y finalmente se amistaron otra vez, pero también fue un poco de que te rompe el corazón.
Sí, Kenan y Kel, verdad que tenían ese tour, pero ya ellos se reconciliaron afortunadamente. Qué triste, ¿no? Esto, no sé, vamos a ver si en el futuro se mantiene o qué, igual. Sé
Imagínate un día
que
Fede
Drake
se va de Barcelona y hace otro podcast, ¿no? Y nos tira malos comentarios desde
algo
otro lado.
así, imagínate.
Imagínate.
No, no, peor aún, o sea, no nos invita a su boda, imagínate. Fede se casa y no nos invita a su boda, sería el colmo. Yo te digo, bueno, todo este tiempo nosotros ahí peleando porque Fede se sienta bien, ¿no? O sea, vamos, Fede, o sea, sonríe al amor y bueno, sí, me voy a casar, pero no los voy a invitar a ustedes, porque ustedes, porque ¿qué van a estar haciendo en mi boda? O sea, qué triste sería, ¿no?
No, que nos
Pero yo
invita
te
y
digo, a
estamos ahí por
ver.
Skype al menos.
Ah, bueno, también, ¿no? Pero yo te digo, o sea, bueno, si nos invita a que nos pague el pasaje, por lo menos, Fede. Yo te digo que Drake es amigo de John Cena, así que a ver si de aquí a Armas de Corazón 3 hay algo de Wrestling ahí involucrado, así podemos comentar de esta separación. Y de NXT, finalmente, por el amor de Dios. Yo estaba pensando en dos cosas muy importantes. Que primero que me gusta esto de que Roderick Strong vaya a tener su oportunidad en NXT ya luego en el TakeOver, porque estoy dando por hecho, tal cual. Estoy dando por hecho esto de que vamos a tener a Roderick Strong sin ganar y ya luego lo veremos allí ganando entonces en el TakeOver. Iba a decir pay-per-view, pero no en el TakeOver. Pero luego me puse a pensar en lo siguiente: en un evento, en un show de NXT como
Pero
este
aún
que
falta, te
viste.
digo.
No,
Porque
no,
si es en
pero
2 semanas,
escucha, nada, pero se
sería.
va trabajando, pues, no, pero se va
Claro,
trabajando igual, o
claro.
sea, pero yo te digo, o sea, en un show de NXT como vimos esta semana, que viste a Aleister Black derrotando a Cassius Ohno, Aleister Black, que por cierto, ha derrotado también a Cole Hawkins, que es alguien que está en el roster principal, ha derrotado a Andrade Cien Almas, ha derrotado a Jobbers ayer en NXT sin nada de esfuerzo. ¿Por qué Roderick Strong es el que está recibiendo la oportunidad titular y no Aleister Black? Dentro del kayfabe, explícame eso, porque yo no lo entiendo.
Porque Roderick Strong tenía un hijo recientemente.
Ah, por eso será. Es porque es malvado, es porque es satánico Aleister Black. ¿Me estás diciendo que están discriminando a alguien satánico
Ah.
en el roster?
No, no es satánico,
Debe
es
ser, ¿no?
satanista. ¿Has escuchado el
Bueno,
inbox de que
satanista.
comentaron el tema?
Oh, no, 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 no lo escuché, no escucho Inbox, no me interesa Inbox, nada,
Ah.
mentira, pero no escuché ese en particular.
Cuando no
No
escuchas el
escuché ese en
programa de otro, el
particular.
mensaje es claro.
Al menos ellos irán a mi boda cuando me case, ¿ves? No estamos tan mal.
No, es que yo creo que
Pero sí.
también, aprovechando el hype que trae Roddy por estos videos que han hecho de él y además ha tenido victorias sobre Sanity recientemente, es que pasa que Aleister Black, su primera victoria importante, bueno, tuvo una contra Andrade Cien Almas, pero él viene no tan cuidado. Esta podría ser la de Cassius Ohno. Mientras que Roddy ha vencido a Sanity y viene un poco con más de ímpetu. Así que yo veo que se justifica y creo que es el momento de Roderick Strong. No creo, o no diría que no creo, pero no sé si llegarás a TakeOver, porque como digo, falta un tiempo todavía. Falta más de un mes, mes y medio luego del combate que tendría contra Bobby Roode. Así que no sé si es que lo van a mantener hasta el TakeOver, pero si no es así, seguramente tendrán en relevo a Aleister Black o algún otro, pero sí, veremos qué deciden hacer, pero yo creo que es una buena idea tener este combate ahora en televisión y ver cómo la gente lo recibe.
Nos dice en el chat que es racismo porque es black,
Oh.
entonces es racismo ahí por Aleister Black. Ay, Dios mío, yo te digo, es que no, yo veo claro que va a ser en TakeOver porque entiendo que haya tiempo, pero o sea, estamos hablando de NXT, un show en el cual se graban 4 semanas de golpe y en esas 4 semanas se graba la rivalidad principal para el último programa y las 3 semanas anteriores se pueden quemar tiempo, así que por esa parte no veo problema. Y además que estarían jugando con la historia, precisamente, ¿no? De que tienes a esto de Aleister Black, iba a decir, ahora no lo sacamos de nuestra mente. Vas a tener a esto de Roderick Strong retando a Bobby Roode, no puede, o quizás Bobby Roode huye, hay un final ahí que te deja con la imagen de hoy, mira, pero aquí Strong pudo haber ganado el campeonato. Y ya luego ahí se pata, entonces la revancha definitiva, tiene que haber un resultado, algo ahí, estipulación, la que tú quieras, en el takeover, y ahí sí tendrías una coronación de Roderick Strong por ser la sorpresa, por ser el evento grande no oficial de NXT, y por tener esto de que también ibas a ver a Roderick Strong siendo la sorpresa de, bueno, voy a, tras esta historia de superación, voy a ser quien destruye a Bobby Roode, el que ha derrotado a Cassius Ohno, que ha derrotado a Nakamura, que ha derrotado a Itami, y se va a ver así, supongo, una historia bien contada por la parte de, bueno, Roderick Strong sorprendiendo al mundo, pero sí, yo sí lo veo en TakeOver, no creo que vayan a sufrir tanto para quemar tiempo en NXT.
Próxima semana, Asuka contra Nikki Cross en Last Woman Standing Match. Ese puede ser un muy buen combate. Y ahora está Mauro en comentarios, así que algo más que esperar de eso. Hablemos de... ¿viste el comercial del videojuego de 2K18 de WWE?
Sí.
¿Qué te pareció? Porque yo lo vi y sabía que era Seth Rollins porque había visto antes el... esto de el anuncio de que él iba a ser la portada del videojuego. Y luego vi el tráiler. Y estaba viendo el tráiler y es el tipo que sale, que aparece ahí y destruye el museo de WWE con las cosas antiguas y todos estos objetos. Y es un poco heel el tráiler, pero obviamente es todo simbolismo para decir no te parezcas a ningún otro y sé tú mismo, algo por el estilo, pero... Igual, no sé, no fue un poco raro ver a Seth Rollins destruyendo todo esto que es tan preciado para el fan.
Entonces me estás diciendo que el mensaje de este comercial es sé tú mismo.
Se supone que al final no hay una frase que es como... ¿cómo es? Be like no one, sé como ningún otro.
Sí. No, pero te digo que es curioso, ¿no? Ese mensaje tan repetido para este comercial. Yo te digo, yo lo vi y... O sea, a mí me gustó y no lo vi por esa parte de que esto es como que muy heel, sino que lo vi por la parte de que, a ver, ¿cuál es el personaje de Seth Rollins? O sea, ¿cuál es el arco argumental que ha seguido Seth Rollins? Seth Rollins es el tipo que se unió a la máquina, que se unió a la autoridad, nunca mejor dicho, y luego fue traicionado, todavía no sabemos por qué, insisto. Y entonces él va contra la máquina, o sea, se vuelve... Este tipo que es muy, ¿cómo te digo? El heavy metal del wrestling, ¿no? O sea, voy a ir contra la máquina, contra Triple H, contra este tipo que maneja y voy a destruir su imperio. Entonces, voy a hacer este tipo de cosas para ir, ¿no? O sea, pero para ir y tumbar todo esto que es, que yo he ayudado a construir y voy a hacer la propia pesadilla de la autoridad. ¿Cuál es el problema? O sea, no voy a indagar en esto de, ay, pero Seth Rollins no es bien utilizado, se le escribe mucho las promos, porque esos son temas aparte. O sea, el tema de comercial, el problema aquí es que precisamente vemos a esto de Seth Rollins haciendo esto del caos, trayendo el caos ahí, WWE, pero si el mensaje al final era así, no te parezcas a nadie, pues, o sea, ¿por qué tienes que destruir a cosas que son tan preciadas para el fan? Precisamente eso es lo que estaba pensando, o sea, si hubiera sido algo allí de, no sé, algo como el comercial, ¿sabes? El comercial este de Apple de 1984, o sea, algo así de ves a Rollins enfrentándose a la autoridad, algo así por el estilo, hubiera quedado muchísimo mejor. Yo, de hecho, recuerdo en el WWE el 13, que era con CM Punk, tenían esto del tema de la revolución y demás, pero tenías a CM Punk dando un discurso, como si fuera él el líder. Entonces yo digo, bueno, aquí es algo... poco contradictorio, ¿no? O sea, hubiese sido mucho mejor ver a una figura allí simbolizando a Triple H, simbolizando a Vince McMahon, y tenías entonces a Punk haciendo desastre allí, apoderándose del podio, algo por el estilo. Ahí hubiese sido mucho mejor, pero entonces eso, aplicarlo aquí con Seth Rollins hubiera sido más apropiado y hubiera sido, creo, para la empresa lo hubiera valorado muchísimo más. Pero esto, claro, es un poco un contradictorio el mensaje, pero a pesar de todo, te digo que yo sí lo entendí por esa parte de Seth Rollins ahí trayendo el caos a WWE, trayendo el cambio, rompiendo el molde, como él alguna vez lo dijo, así que por esa parte sí lo entendí, pero no se ejecutó tan bien, sí.
¿Qué tuvimos en Lucha Underground? Más combates por esta Cueto Cup. No mucho más por ese lado. Cage contra Vinny Mazzaro. Luego Fénix golpeando a Mariposa. Lo importante del show.
Marty
también. Lo importante de este show, en cuanto a historia, es que vimos que al parecer hay una relación ahora entre Fénix y Melissa Santos. Y yo ya dije esto en Twitter. Parece que alguien en Lucha Underground es muy fan de Fénix, ¿no? Porque ha sido campeón de Lucha Underground.
Ah, sí.
Tuvo el Gift of the Gods también. Campeón de tríos. Relación con Katrina. Ahora relación con Melissa Santos. El tipo es una estrella en Lucha Underground.
Y hasta se me sale el Naguará, porque es que te digo, o sea, es increíble esto. O sea, Fénix ahora también con Melissa Santos. Un galán ese Fénix, ¿no? O sea, primero con Katrina, ahora Melissa. Pero,
hay algo en esa máscara, Walter.
Hay algo en esa máscara, sí, yo te digo. Pero a ver, Alessandro, porque yo voy a salir aquí, ¿no? Voy a hacer el cursi en esta situación. Es claro que, por Dios, él ama a Katrina. Claro que sí, porque Katrina también lo ama a él, Alessandro. O sea, vamos a hacer algo de memoria.
¿Pero qué parte de esa sonrisa que intercambio con Melissa Santos te dice, ah, este tipo ama a Katrina?
A ver, Alessandro, a ver, mira esta parte, ¿no? O sea, míralo por la parte de que está Katrina, ¿no? Y Katrina con Jeremiah Crane, y Jeremiah va allí con Katrina y le dice, no, voy a hacer pedazos al hombre que amas, refiriéndose a Mil Muertes. Cuando Katrina le dijo a Jeremiah, Mil Muertes no es el hombre que yo amo, yo, ay, Dios mío, pero es que mira, esa ama es a Fénix, señores. Esta sí es una telenovela que vale la pena ver. O sea, esta es una telenovela con lucha libre, ¿no? Mucho mejor que, ¿cómo se llamaba esa telenovela horrible que veía mi mamá? Se llamaba Un Gancho al Corazón, así se llama. Qué novela tan mala, de verdad, no la vayan a ver. Pero te digo, esta es una novela con lucha libre muchísimo mejor, Alessandro. O sea, y yo sí veo ahí amor, porque es esa revelación, porque sí, yo entiendo esto, mira, la revelación bonita de Melissa con Fénix, y Fénix, ah, mira, Melissa la tipa que no se mete en problemas y demás, la damisela en apuros, pero tú sabes que se va a interesar más por Katrina, la tipa con experiencia, ¿tú me entiendes? La tipa ahí con experiencia, tiene años, ¿no? O sea, esa experiencia te da puntos, Alessandro, ¿tú me entiendes? Y además que esa atracción tal cual de, mira, el tipo de las mil vidas sino acompañado por la tipa que desafía a la muerte, que domina a la muerte, o sea, tiene algo de misticismo ahí también. Yo tengo Katrina Fénix, ¿eh? Como si se chipea, ¿cómo se llamaría? Fetrina, Dios, qué feo, no, Katrinis, Fénix y Katrina por siempre, ya.
Habría que poner una encuesta aquí entre nuestros oyentes para saber si, entre los hombres, ¿no? Uh-huh. Si prefieren a una mujer,
sí, claro,
inocente, ¿no? O a una mujer con experiencia, ¿no? Un poco más madura. Es lo que me estás planteando.
Yo te digo,
entre la elección que tendría Fénix entre Melissa y Katrina.
No solamente con experiencia, sino malvada también, porque al fin y al cabo, pues Katrina es malvada. Yo, siendo yo, pues aquí hablando, ¿no?, entre hombres, un poco de adelanto de Arras de Corazón 3. Ya yo pasé por mujeres así complicadas, así que tuve suficiente de eso. Yo prefiero una tipa, pues, inocente, ¿sabes? Una tipa simpática, de buen corazón, ¿no? Ya por eso del drama y esa parte es suficiente para mí, así que
el
no,
contacto
yo prefiero
con el otro mundo, ¿no? Eso ya no te atrae.
Exacto, ya eso ya no me atrae, exactamente, o sea, eso no quiere decir necesariamente que yo, siendo Fénix, elegiría a Melissa, ¿no? Pero porque yo prefiero, me gusta más la pareja Fénix-Katrina, pero eso es otro tema. Yo te digo, esa encuesta entonces, a ver, ¿qué pareja prefieren? O sea, esto es una pregunta que jamás pensamos que haríamos aquí en Armas de Lona. ¿Prefieren a Fénix con Katrina o prefieren a Fénix con Melissa? Yo sí voto por Katrina.
Para hablar un poco de Impact Wrestling antes de terminar con el show, no pasó casi nada en el show de esta semana, la verdad. Hubo un par de anuncios, hubo mucho hype para el Slammiversary, que es la próxima semana ya, en pay-per-view. Y se habló de que habrá un combate entre Sonya Dutt y Low Ki. Recordamos que hay un combate entre Alberto el Patrón y Bobby Lashley. Luego entre Siena y Rosemary también. Y poco más, en realidad, en este show. Lo único que sería novedad es que habrá un combate. Sabíamos que iban a enfrentarse Eli Drake y Christopher Adonis contra Moose y un compañero suyo. Y el compañero será alguien que también estaba anunciado para el Slammiversary, pero no sabíamos haciendo qué. es el exjugador de la NFL, de Angelo Williams, que está entrenando, está haciendo el esfuerzo para ser un luchador profesional ya a tiempo completo, y estará haciendo pareja con Moose.
Y de esto, yo estaba pensando en esto, estaba buscando por qué Impact quería hacer esto, y estaba pensando lo obvio, ¿no? Bueno, porque es una cara conocida, quiere aprovechar su nombre. Y entonces estaba buscando qué tan conocido es realmente de Angelo Williams. Y algo de búsqueda, Alessandro, lo que averigüé de Angelo Williams es que es alguien que tiene sus récords en la NFL, fue en el 2015 mayor anotador de touchdowns en algo, no sé, una cosa así. No sé, no. Yo no sigo fútbol americano, claramente. Vi que fue seleccionado en una ocasión para un Pro Bowl, que es básicamente un juego de las estrellas en la NFL. Y en cuanto a seguidores en Twitter, tiene más de 300.000. Y dije, bueno, o sea,
un poco más que
bien,
yo.
O sea, sí, es un poco más que nosotros, ¿sabes? Es más audiencia de la que tiene Impact Wrestling, así que está bien. Entonces, es alguien relativamente conocido, al menos tiene, no un nombre, pero tiene allí algo de espacio en la NFL. No es el amigo de Mojo Rawley, que era Gronkowski, porque Gronkowski tiene más de 2 millones en Twitter. Eso sí es un poquito más que de los que yo tengo yo en Twitter, pero sí, en este caso, o sea, al menos yo lo que estoy pensando, si bien veo que es lamentable el hecho de que Eli Drake esté teniendo una lucha de este estilo en un pay-per-view, o ya de por sí que Moose no esté defendiendo el campeonato y esté haciendo cosas como esta, al menos algo que saco de positivo aquí es que D'Angelo Williams es alguien que al menos se ha mostrado interesado en esto, o sea, que ha mostrado de verdad, bueno, a ver, si voy a participar aquí, lo voy a hacer bien, voy a prepararme, voy a disfrutar esto. O sea, eso pues se aprecia, es básicamente como un Lawrence Taylor. Y yo prefiero un Lawrence Taylor mil veces antes que alguien que no querría estar participando ahí en una empresa, pero lo hace simplemente por contrato, como ya se han visto otros casos. Así que sí, o sea, viendo que ha estado entrenando y demás, pues oye, me alegro, o sea, por la parte de que esté mostrando esa dedicación, pero igual no puedo evitar el mencionar y el comentar, bueno, qué lástima también que se esté utilizando a Eli Drake, a Moose y a Adonis de esta manera y no en algo que se podría sacar más provecho para los tres.
Sí, como ya saben, estaremos la próxima semana comentando, por supuesto, ese Slammiversary. Y antes estaremos mañana ya comentando el show de Ring of Honor de anoche, ya a fondo comentando todos los resultados, los combates y eso para, y si lo han visto, si no lo han visto, les recomiendo que lo hagan para que nos acompañen en esa edición. Y además, como ya decía, estaremos la próxima semana en el directo en la hora de la tarde, 3 de la tarde en Perú, 4 en Venezuela, 10 de la noche en España. Acompáñenos también para comentar, como en esta ocasión, varias cosas del mundo de wrestling, llamarnos, participar en el chat. Y Walter, coméntanos entonces tú sobre lo que viene en Lucha Libre y Puro Talk.
Con Puro Talk tenemos una semana de retraso, pero este fin de semana estará disponible el programa porque hoy mismo lo estaremos grabando. Denme chance de almorzar y estaremos grabando el programa. Así que no se pueden perder eso. Obviamente estaremos comentando lo más reciente de New Japan, los torneos de DDT y de Dragon Gate también. Y por la parte de Lucha Libre estaremos comentando también el cambio de fecha o el supuesto cambio de fecha de Triple Manía 25. También algunas cosas que han sucedido en el mundo del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la escena independiente en México, más que todo en The Crash, también en Lucha Memes. Y todo eso va a ser esta semana. Estaremos explicando por qué el retraso con Pro Talk. Pero también, o sea, no se pueden perder la próxima semana el directo, también el programa de Inbox. Pueden enviar sus preguntas para Inbox, para Puro Talk y Lucha Libre a través de la pestaña de arrasdelona.com, en la pestaña de preguntas. Y simplemente agradecerles a todos los que nos escucharon en vivo, los que nos escuchan en diferido. Gracias, muchísimas gracias por los 1000 suscriptores en el canal de YouTube de Arras de Lona. Y que sean muchísimos más, y que sea mucho más la audiencia, y que sea mucho más la diversión que pasamos aquí. Un abrazo y gracias por su atención.
Ya lo saben, hay muchas cosas en arrasdelona.com, así que vayan a la página y vean todo lo que tenemos por ahí. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.